Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 112 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington D.C., ¿cómo estás?
¿Qué onda? Aquí estaba todo inspirado después de ver The Last Dance. Fui a jugar básquet y habían quitado los aros de la canasta.
Qué triste.
Eso es historia de verdad. Quitaron los aros, pero no fui a jugar porque ya sabía. Pero...
Ivama, desde Houston, ¿cómo estás?
Bien, acá en medio de la reapertura en el estado de Texas, entonces... De los primeros de regresar a la normalidad en Estados Unidos, entonces a ver qué tal.
Listo para salir a los bares este fin de semana.
Voy a ir a bares a 25% de capacidad y con un montón de reglas para ir a...
Con tu bandera de Estados Unidos y tu Make America Great.
Con mi playera de Don't Tread on Me. No, la verdad es que todavía la voy a tantear. Yo creo que no tengo prisa para ir a los bares. Y como estábamos hablando antes de empezar a grabar, esta cuarentena me ha vuelto bien garra. Entonces no quiero ir a gastar $10 en un trago. Mejor con $10 me compro 12 cervezas y me pongo pues bien de agudo en mi casa.
Tus 12 cervezas, hashtag the new normal.
Así cabal.
Basic. Así. Bueno, y su servidor Lito desde Guatemala. Como siempre, les recuerdo que nos pueden escribir de qué quieren que hablemos, de todos los temas. Ya vieron que la última vez hablamos de un tema que nos habían pedido. Estamos en redes sociales como Tiempo Desperdiciado, así nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook y en Twitter pues nos encuentran como T Desperdiciado. También tenemos canal en YouTube como Tiempo Desperdiciado y en todas las plataformas de audio que nos pueden escuchar, pues siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, Spotify, iTunes, Stitcher, SoundCloud, en todas estamos así.
Para nuestros amigos de Guate les prometemos que les vamos a contestar más rápido que el supermercado País.
Ahí está. Y una vez tenemos mejor logística que Pais para contestar mensajes, porque claro. Pais sí, el player maestro los dejó en visto a todos y todas, así que se les ghosteó a la mara, pero les cobró, eso sí, entonces ahí se harán responsables de ellos. Pero bueno, hoy traemos un episodio un poco mezclado, con tres temas variados. Vamos a comenzar primero con el tema de Last Dance, que se terminó este fin de semana en Estados Unidos el domingo, en Guatemala en Netflix el día de ayer, lunes, 18 de mayo. Y pues de ahí nos vamos a hablar de una nueva serie de Apple TV, Mythic Quest. ¿Cómo es que se llama? Mythic Quest,
Raven's Banquet. De los creadores de It's Always Sunny en Philadelphia.
Y de ahí Daniel nos va a tirar sus primeras impresiones de la nueva plataforma de video Quibi se llama, ¿verdad?
Ajá, la nueva plataforma streaming que es solo para teléfonos y formato así corto.
¿Es Quibi o Quibi?
No.
Quibi,
ok.
O Quibi, tal vez.
Creo que lo pronunciarías Quibi, Quibi, ajá.
Ajá, Quibi, pero es Quibi.
Sí, pues que supuestamente es como abreviar Quick Byte en las dos.
Cada vez, pues.
Ahí está. Fact interesante para los para los usuarios. Pero bueno, y entonces, este no es nuestro Last Dance, pero vamos a hablar del Last Dance. ¿Qué les pareció el cierre, los últimos dos episodios de la saga docuserie de los Bulls?
Bueno, yo a mí me encantó. Yo creo que para el material que era, te enseña lo bueno que es tener un formato y que qué bueno que hoy en día ya tenemos formato donde se pueden hacer varios episodios de un documental, porque te imaginas que hubiera metido todo esto en solo un documental de 2 horas. Creo que tal vez hubiera sido igual virgo poder ver, pero no hubiera tenido el mismo efecto. No, yo diría que sí, o sea, de los mejores documentales de deportes que han habido. ¿Te imaginas que viéramos uno así de fútbol o de... O sea, lo más cerca que tenemos es cuando sacan de los mundiales, ¿verdad? Y puedes ver como que las historias de los mundiales por episodios o cosas así. Pero sí, lo que te deja... Yo creo que ya todos estábamos un poco más grandes para... Obviamente estábamos más grandes para esa última temporada de los... de los Bulls. Y ya pues cuando llega esos episodios, sí como que resalta la grandeza de él en una edad cuando ya estaba un poco más grande, tal vez ya no. Y me llevó tanto a mí en el podcast, iba a decir, en el documental, donde dice de que él sabía de que físicamente ya no podía hacer lo que hacía antes, pero que mentalmente, o sea, era como que su entendimiento del juego había como que era mucho mejor, ¿verdad? Y sí, y ese will to win, que solo es
lo que es impresionante. O sea, para poner el contexto, los atletas ahorita nosotros estamos en los años 30, o sea, nuestras edades. Uh-huh. Y Jordan tenía creo que 35 en esta temporada. Yo a los 35, que es ahorita, me doblé la espalda o me tironé la espalda lavándome el pelo. Así de hecho mierda estoy. Y Jordan aquí rifándose el físico contra los mejores de la liga. O sea, no solo Jordan pues, pero o sea, Cristiano Ronaldo y Messi y todos estos jugadores que están en estas edades.
Pero recuerda que ahora sí hace bastante diferencia, que estamos casi a 20 años, 22 años. Y antes, o sea, si ha pasado los 30, se acaba tu carrera en los deportes, porque la ciencia, o sea, cómo se cuidan los cuerpos,
la preparación, ajá,
todo eso es mucho mejor ahora. Entonces, la verdad que Jordan sí fue como un, sí, medio único para incluso, o sea, obviamente único porque era excelente, pero yo porque no mirabas a jugadores que te llevan a jugar hasta esa edad. Ahora en la NBA, Tim Duncan llegó hasta los 40, creo, Kobe hasta los 38, por ahí, Steve Nash, entonces...
Fumando cigarros también entre cada partido. O sea,
eso es algo bien raro, ¿verdad? Como que el atleta de máximo rendimiento, élite, se echa
mira,
los puros.
Mira, Babe Ruth también fumando. Pero, o
sea, es algo de su era, porque cabal, miramos ahora que sale, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y todo lo que él hace para mantenerse en ese como en
nivel.
En peak. Ajá. Y Jordan fumando sus cigarros con las historias de que se iba a Las Vegas o se iba a
Atlantic City
y saber ni qué, ¿verdad? Bueno, a gamble, pero también a tomar y a fumar.
Pero, sí, que era, quiera que no, por más de que tenía su lado social, así le vamos a decir, habían mucho peores, pues. O sea, creo que en Jordan se reunieran, pues que lo que es bastante admirable es el talento natural que él tenía, más la ética de trabajo, más, como decía Dan, la determinación de ganar a toda costa. Entonces, creo que es algo como que una tormenta perfecta de cualidades que se reunieron en este jugador que lo hizo que el básquetbol se pusiera en el mapa de todo el mundo, pues que trascendiera más allá de los fanáticos de básquet y se volviera un fenómeno mundial,
¿verdad? En una mega estrella, o sea, era tan mega estrella de que él estaba como que a un bueno, y me imagino que con el foot es más o menos igual, pero está Cristiano Ronaldo y Messi casi al mismo nivel, pero también vimos que, bueno, Maradona en su tiempo, Pelé, han estado a ese nivel, ¿verdad? Tal vez Cruyff, no sé, otros. Pero Jordan era tan, o sea, tan famoso que hasta tenía como que cinco guardaespaldas durante el juego, ¿me entendés? Sí. O sea, que lo acompañaban en todo su movimiento del estadio. Y cabal, bueno, un podcast que estaba viendo, cabal habló de eso, que ahí después lo voy a recomendar, pero habló de eso de que, o sea, este tipo, si te das cuenta... Hasta era medio un poco triste que tan solo era, porque solo estaba en un o sea, en otro planeta de nivel de popularidad. Los otros que como que no, me imagino que no pudo, o sea, por lo más que sí tenía amigos, no va a tener la misma relación que digamos que Luke Longley y
no, Willington, sé, no sé qué otro.
Steve Kerr, ¿vale?
Cabal.
Pero Jordan, y incluso en estos episodios, en el 9 y el 10, cuando cuentan la historia de cuando se enferma y es el famoso juego del flu game,
sí.
Y cuentan la historia atrás de eso que él, por no querer salir del hotel en Utah, también por la fama, pues, o sea, para que no lo acosaran,
sí.
Pidieron unas pizzas de, bueno, ellos dicen que de dudosa procedencia, pero yo creo que estaban chupando y Jordan estaba de goma ese día siguiente porque estaba con todos sus cuates en el hotel. Chingando, y él dice, no, estábamos ahí platicando hasta las 11 de la noche, y por ahí se andan los rumores, y eso es algo de lo chistoso, interesante de esta serie, es de todos los conspiracy theories. Uno de los conspiracy theories que salió en redes sociales era de que Jordan en realidad estaba de goma, y por eso es que estaba así de hecho verga el juego siguiente.
Puede ser, mira, y también, o sea, esa, eso de que llegaron 5 personas a dar a entrar la pizza, puede ser cierto, pero también si vas a envenenar una pizza, no vas a llegar los 5 ahí, ¿verdad? O sea, todo medio obvio. Sí,
y que era un envenenamiento preciso, ¿verdad? Porque cabal, si vos querés envenenar a alguien, le tirás veneno de rata ahí, ya, te lo echás, pues, o sea, me imagino que era solo enfermarlo. ¿Y cómo calculás que algo te enferme? ¿Lo pasaron en el piso o le escupieron?
O tal vez las comía vieja, pues.
No y sé. La otra sí. Es de que Jordan está chingando con sus cuates en el hotel y piden la pizza y él es el único que come pizza. ¿Cuándo en la historia de la pizza ha existido que llevan una pizza y solo un pisado dice, esta es mi pizza, solo yo voy a comer, nadie va a agarrar?
Eso si sos Michael Jordan...
Eso te indica qué tan famoso es Jordan. Es la única de la historia de la humanidad.
Si Michael Jordan, puedes decirle, ni mierda, esta es mi pizza.
Es tan alfa que dice, pidamos pizza, mucha. Llega la pizza y coman mierda, me la voy a comer yo sola.
Mi pizza. Entonces ya comieron pisados.
Y los demás pagaron.
Yo sí creo que de repente estaba de goma y por eso es que el día... Y de ahí dijo, tengo the flu y por stomach flu y por eso es que estoy como estoy.
La verdad es de que difícil porque... Es alguien que no tenía esos antecedentes, por así decirlo, y que él se arriesgue. ¿Era una final o un playoff? Era una final, ¿verdad?
Era la final, el juego. Sí, sí. Contra los
que Jazz. Él se haya arriesgado a pasarse de tragos la noche antes de la final, tal vez de que haya perdido una apuesta y entonces lo tenían tomando shots porque seguía perdiendo, porque él sí tenía un poco de debilidad por las apuestas, pero sí se me hace muy difícil a alguien como Jordan que, si bien tenía antecedentes de salir a relajarse o distraerse un poco, nunca se había sentido así a medio partido, pues. Y aún así rindió.
Lo otro también de que así chistoso es cuando hablan hablando de parranderos de Rodman después del segundo o el tercer juego de la serie.
Sí, se fue a echar un su viaje.
Se fue de la práctica sin pedir permiso a la lucha libre de WCW a una aparición.
No, a ver. A luchar. Lucha libre.
Un sillazo a alguien le pegó.
Están los memes de que está Phil Jackson, que es el entrenador de los Bulls, y él dice, I don't know where, en los subtítulos, I don't know where Rodman is. Y la foto la par es Rodman con una silla pegándole a un luchador. Y ese fue uno de los mejores quotes de la serie, es cuando le preguntan a Rodman, y Rodman's like, I don't know, I just wanted to, you know, party and drink and fuck all the girls. O sea, yo creo que no.
Muy sincero.
No va a haber algo como eso. Creo que en ningún deporte. Porque...
No, o sea, ese equipo es único. Ajá, sí.
Y no, y que, o sea, de que un jugador en básquet, base, fútbol americano, lo que sea, en medio de una final decida zafarse para ir a una lucha libre, a ir a pendejear un rato y de ahí regresar a jugar.
Pero,
o sea,
pero es que si te pones a pensar, o sea, lo que hizo Rodman de inteligente es, bueno, yo sé que Jordan has my back y en segunda instancia Pippen, pero la verdad por lo excelente que era Pippen, lo que importaba y era Jordan. Entonces, sí. Me vas a decir que lo van a sacar del equipo, que Phil, tanto que hay una imagen ahí donde Phil le empieza a tirar a... regresó ya en sus payamas a entrenar. Y Phil, no sé qué comentario hizo Phil Jackson, ¿verdad? Como que, ya, did you have your fun o algo así. No sé qué exactamente le dice. Pero después Jordan lo defiende y Jordan, yeah, come on, Rodzilla, he had to have some fun, dice Jordan o algo así. Sí. Como que, entonces tenés este conjunto de jugadores, incluso, pues ya lo habíamos hablado en el último podcast cuando hablamos de The Last Dance, que Phil Jackson, que también era como un hippie coach, de lo más hippie que te puedas, que puedas hacer para ser un entrenador que gana $6 millones al año. Pero, o sea, imagínate en los equipos de ahora, en los Warriors, o sea, un equipo que ganó 3 títulos en 4 años. Yo no me imagino un jugador ahí que pueda decir, bueno, me voy a ir a Las Vegas por 2 días, mucha, y regreso.
Sí, es otro mundo. Y creo que lo interesante es de que uno podría decir, bueno, hoy en día tal vez los jugadores tienen que tener más cuidado porque ahora todo el mundo tiene un teléfono y te puede grabar fregando y se hace público rápido, porque probablemente no nos enterábamos de muchas de las cosas que hacían los jugadores en su vida social. Hoy es imposible, ajá, que pasen desapercibidos. Pero Rodman descaradamente sí. Se va al único lugar que tiene transmisión en vivo a nivel nacional, probablemente. O sea, a pelear lucha libre.
No, no, o sea, eso. Sí, por eso te dio, o sea, esa. No, a mí, la verdad. No, bueno, ¿ustedes qué piensan del documental? Que lo han visto, que han visto otros documentales de deportes. O sea, este. ¿Rankea entre los más altos? ¿O qué les pareció a ustedes?
Yo creo que estuvo. O sea. Es un personaje, o sea, de los, podríamos decir, top 5 atletas de cualquier deporte. Yo creo que eso es un fair statement. Ajá.
Dale.
Y yo creo que el hecho de que tengan a alguien de esa magnitud y él haya dado tanto acceso, creo que es que hace que la serie sea entretenida y sea buena. Y tiene bastante estilo, la verdad. Yo lo que he escuchado, por ejemplo, de los... alguien que fue super fan de los Bulls de esa era, como que él dijo, bueno, esto no es nada nuevo, o sea, this is not anything we didn't know, o sea, él lo vio como que todo estuvo como que muy bien empaquetado, pero es así como que cosas que ya se sabían, pero creo que ese no es el punto, pues, o sea, el punto creo que era presentar todas estas imágenes, y creo que lo otro que le ayudó es que se haya estrenado en estas circunstancias donde no está compitiendo con nada más en deportes, pues.
Yo vi post en Facebook de un cuate, mucha, a ver cómo le va a los Bulls hoy contra los Jazz, estoy nervioso. Parece que Pippen está lesionado, ¿sí? Porque sí, o sea, que era que no, creo que, aparte que esto fue hace más de 20 años, pues, o sea, aunque ya sepas mucho y seas gran fan de los Bulls, no lo tenés tan fresco, y creo que la ejecución fue clave, o sea, tener a Jordan declarando, viendo videos y hablando sobre los videos que está viendo en vivo, casi que es algo que no te lo topas todos los días ni te lo habías topado antes. Como vos decís, el acceso que se tuvo a la figura de Jordan. Y dejando de lado a Jordan, creo que el show fue preciso en los momentos en que se tomó para contar otras historias. Por ejemplo, ese último, la historia de Steve Kerr que nos contaron estos últimos episodios. Para mí fue perfecto cómo te narraron todo lo de su papá y cómo él había llegado a los Bulls y todo eso. Y era un jugador que parecía ser secundario, pero su papel al final de cuentas fue vital y fue importantísimo para estos.
Y eso me gustó a mí el documental, porque obviamente tenías todas estas horas y es como que, bueno, ¿cómo vamos a amarrar la temporada del 98? Que es, o sea, que es de que, o sea, todo este footage que tenían era porque, ¿verdad? O sea, la NBA siguió a los Bulls por un año y bueno, tienen todo este footage, ¿cómo lo van a amarrar a como que a la vida de Jordan y cómo se formaron esos Bulls? Entonces, un episodio va a ser de Pippen, el otro va a ser de Rodman, el otro, no episodio, pero le dieron su mini segmento a Kerr, también Phil Jackson. Entonces a mí sí me llegó bastante cómo lo fueron amarrando. Y la verdad hay un podcast que yo veo que cualquiera que le gustó bastante esto, o bueno, en general, que si lo quisieran oír, que es de Bill Simmons, ahí lo va a dar después, donde hablan con el productor que hizo esto, ¿verdad? Que le dijo, bueno, ¿cómo lograron ustedes... al fin hace este documental, porque este video, este footage estaba desde, o sea, gente estaba tratando de convencer a Michael Jordan desde los 2000 para dejar que permitiera que esto saliera, o sea, saliera, ¿verdad? Y, uh-huh. Y él cuenta una historia de que por fin lo logró convencer, le escribió una carta diciendo como que, hey, mira, o sea, ya es, hoy están naciendo niños de que no tienen, nunca te vieron jugar, o sea, que casi que ni saben quién sos, solo de nombre. Y parece que les dio un sit-down meeting ahí, y ellos habían hecho otros documentales, incluyendo uno de Allen Iverson, y lo que contó es de que sí, o sea, esto tomó 30 años, o casi 30 años en salir, porque Jordan solo no quería dejar que saliera, y muchos pensaron que nunca se iba a poder. Y lo que a mí me llevó también es de que, o sea, mirás Jordan en el momento, o sea, sale bastante, unos momentos bastante naturales, porque pensarías a alguien que es tan famoso que saldría un poco más guardado o se quedaría, se guardaría algunas cosas por miedo a que su imagen se vaya a dañar. Pero, por ejemplo, o sea, si te das cuenta, una de los rumores más, no rumores, perdón, pero de los conspiracy theories más grandes que habían en la NBA era de que a Jordan lo iban a suspender porque él había apostado en juegos en el 93 o 94, cuando se retiró por la primera vez. Nunca pensé que hablarían de eso aquí, y directamente le preguntaron a David Stern, que era el commissioner, le preguntaron a no sé quién. O sea, eso sí me llegó, mientras que no se escondió de las preguntas difíciles.
Sí, pues.
Sí, la verdad de que uno pensaría que, cabal, que, pues, creo que ustedes dos también leyeron ese artículo que criticó injustamente este documental, en mi opinión, de cómo era todo un show para enaltecer a Jordan. Y yo sentí que, o sea, esos pasajes que hablaron de su problema de apuestas, que realmente no era problema, y también, pues, la cuestión del papá, tal vez no profundizaron ya en la vida privada, pero hasta los hijos salieron ahí en mini tomas al final. También, no, eso sí, de las esposas sí no hablaron nada.
Cabal, eso he visto uno de, también, no leí ese artículo, pero sí vi que alguien criticó de que nadie sacó la opinión de su ex esposa, que, o sea, que parece que él le fue infiel a ella, pero al final del día, o sea, esto tampoco es como que un in-depth análisis de toda la vida de Jordan, ¿verdad? O qué hizo mal. O sea, esto es de los Bulls del 98 y de la vida deportista de Jordan, ¿me entendés? No es como que es O.J. Simpson tampoco.
Lo que sí sacaron también, que me sorprendió, fue la polémica de cuando se le criticó a Jordan por no apoyar a un, ¿qué era? Un candidato de para el Senado o para el gobierno afroamericano.
Sí, uno que está corriendo como congresista o algo así.
Ajá. Y le sacaron el quote que Jordan dijo: los republicanos también compran tenis. Sí. Pero no, la verdad creo que sí ha sido bastante éxito. En Estados Unidos fue un evento todos los domingos ver los memes. De hecho, una de las mejores páginas de memes de Jordan es la de... en la escena de, creo que fue el episodio 10, en donde está en el bus de los Bulls con unos audífonos y unos lentes oscuros y está como que bailando. Entonces hay una página ahora en Twitter que se llama Jordan Jamming, que agarran ese videíto y le ponen canciones de The Killers, Dua Lipa, lo que se te ocurra. Y es Jordan bailando a esa musiquita, que es muy similar a hubo una de Harm's Way, que es una banda hardcore, que le pusieron un montón de canciones. Entonces... la verdad, sí, los memes han sido
cae de risa. Sí, otra cosa que vi en esa entrevista con el productor es de que esto no iba a salir hasta junio o julio, si no estoy mal. Se me olvidó que se dijo junio o julio. Pero cuando salió todo esto, es como que se preguntaron, hey, ¿será que pudiéramos sacar esto antes? No, el episodio 10 no estaba ni terminado, pues. O sea, lo tuvieron que hacer en estas semanas. Y sí, obviamente todo a... todos en cuarentena, entonces era como que pues cada uno haciendo los cuts por su lado y cosas así, y dicen que sí estaban difícil. Incluso cuando estaba cuando vi la entrevista, estaban terminando el episodio 9 y les faltaba terminar el 10.
Ah, la gran. Y bueno, ya que terminamos el episodio, ¿qué les hubiera gustado que saliera que no salió, o que hubieran podido agregar o adentrar ahí?
A mí lo que me hubiera gustado un poco más, a mí me hubiera tal vez ver un poco de su regreso, tal vez un episodio extra, después van a ser de su regreso con los Wizards, ¿verdad? Solo como para cerrar la etapa de Jordan en la NBA, o me hubiera gustado un episodio, un side episode del Dream Team, porque ese Dream Team fue legendario.
Ah, pero es casi un episodio que se toman hablando del Dream Team, ¿o no? Medio episodio, por lo menos.
Sí, yo casi que quiero un documental de 8 partes.
Ese juego de entrenamiento contra Magic Johnson, buenísimo.
Yo creo que me hubiera gustado a mí tener un como, bueno, obviamente lo cerraron en que ellos quedan campeones, pero un como epilogue en donde... ¿qué pasó en la NBA el año después? O sea, ¿qué fue de la NBA after Jordan y after the Bulls? Y sí, que fuera unos 10, 15 minutos de, bueno, los Bulls les pasó esto, Pippen le pasó esto, así como que para wrap it up hubiera estado virgo, pero es siendo quisquilloso, la verdad. Creo que bastante buen documental. La pregunta que les tenía a ustedes es de qué atleta en el mundo de, por ejemplo, el fútbol les gustaría ver algo así.
Pero es que esto, acuérdate que The Last Dance era del equipo.
Pero fue más, o sea, sí, pero...
Obviamente, el protagonista es Jordan, pero...
Bueno, escogió un equipo o un atleta, o bueno, tendría que ser un atleta con un equipo icónico. Un atleta con un equipo icónico.
Yo quiero Drogba y culmina con la Champions del Chelsea del 2012.
Solo como 10 personas lo van a ver.
Es el jugador más influencer de toda África, probablemente.
¿Ese era de todo, dude? ¿Qué estás hablando?
No, pero es que Drogba detuvo la guerra civil de su país y cómo ganaron la Champions. Esa Champions fue bien épica porque nadie creyó que la iban a ganar y todo, tenían todo en contra. No, yo pienso que sería pelado.
¿Posta?
Mira, es que ha habido un documental de Maradona, ya vimos que la verdad estuvo bastante bueno. Sí. O sea, es que fíjate que es raro porque, o sea, Messi ha sido como que, ha sido en esta época de los medios, entonces es como que casi que has visto todo lo que tenés que ver, ¿verdad? Yo tal vez pondría esos equipos de Pelé, solo ver esos equipos de Brasil que ganaron 3 copas de 4 mundiales. No sé, alguna buena historia. O sea, a mí otro que me gustó bastante fue cuando Pelé llevó a los Cosmos en Nueva York, pero ese también fue otro
documental. Sacaron bueno. Un documental de ese, que estuvo sí. Bueno.
Creo que lo recomendé en uno de los podcasts en algún momento.
La historia de Grecia del 2000, ¿qué fue? ¿2004 fue? No.
2004.
Sí, ya no, ya
yo la verdad quisiera ver más uno del escándalo de FIFA, eso me gustaría más de cómo vendían mundiales.
Sí, creo que también esos documentales de World's Most Shocking Moments también dan buenos pincelazos de lo que se ha visto. Yo siento que uno que fue muy cercano, obviamente es un torneo mucho más pequeño y fue una saga, o sea, es un mundial, compararlo contra 6 campeonatos es totalmente diferente, pero me pareció un excelente documental que no lo ha visto mucha gente, es el de Un Sueño Imposible, que es de Maradona y de la selección de Argentina en ese mundial del 86, de cómo Argentina venía de crisis económica como cosa rara, de la guerra de las Malvinas y Maradona, que era un indisciplinado, y cómo agarra a este entrenador que es, parece que estilo militar, un equipo que jugaba horrible, no ganaban bien y paran de campeones, de verdad, en uno de los mejores finales.
A mí me gustaría ver, ya hemos visto a Maradona como jugador, pero como Maradona de coach de la selección de Argentina.
Hay uno de México, de su trayecto por, ¿cómo se llama el equipo de
los
México?
Los Dorados, pero ahí estrió el de la selección de Argentina, creo que fue 2006 cuando él fue el entrenador.
2010,
bueno, eso sí. Sería entretenido ver el behind the scenes de Maradona dirigiendo.
Dame el behind the scenes de Maradona en el último mundial.
¿El 94?
No, en el 2018. Solo el behind the scenes.
Es que sí, ahorita más deteriorado, creo que es más entretenido. Ya tengo que dar lástima también.
Esa entrevista que le hacen en México y le preguntan y se pasa como un minuto diciendo.
No puede hablar. No, que los niños le llegan a pedir autógrafos. Y todos, Diego, 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 Diego. Un Diego más y no firmo ni mierda.
Bueno, ese clip que él está de coach en no sé dónde en Argentina y le hacen un murito en la banca para que se eche su liñazo.
Así. Es lo que necesito, la verdad, es un reality show así en...
Sí, por eso hicieron ese de Dorados, que la verdad ya me siento.
Mira,
mal.
Mira, yo sí soy un streaming service, le pago una millonada solo para hacer un reality show en Censors.
Siendo Diego.
No, el que merece un reality es Dennis Rodman. ¿En qué estará haciendo Dennis Rodman ahorita? Yo creo que
ese acaba sí de visitar a Kim Jong-un hace como 2-3 años, ¿verdad?
Sí, creo que hay un video,
creo que hay un, no sé si es un documental o algo, pero creo que hay algo de una de esas visitas.
Sí, la verdad, pues es sí. O sea, yo he visto hasta gente, he leído artículos que es tan cerrado Corea del Norte, que dicen, bueno, deberíamos de aprovechar la relación que tiene Dennis Rodman con el gobierno, con un...
Usarlo de diplomático.
Ahora una pregunta es, y esto es difícil, pero ¿creen que Michael Jordan es el mejor deportista de todos los tiempos o el que más impacto ha tenido?
Buena pregunta. Es que Por un lado, sí. Yo sí lo veo. O sea, para mí sí entra en el debate, obvio. O sea, eso,
o sea, que,
entra,
mira, ¿quiénes entra en la conversación? Yo creo que está Muhammad Ali. Pelé tiene que estar solo porque, o sea, todavía es un nombre que gente conoce y paró de jugar hace 40, 50 años.
Pero Maradona creo que es más... lo han romantizado mucho más.
Pero el escándalo, es que él suena más por el escándalo.
Ah, bueno, eso es cierto. Eso sí es cierto.
Pero yo creo que, o sea, en popularidad, no sé si Maradona es más famoso que Pelé, ¿me entendés? O sea, en Estados Unidos te van a saber antes Pelé que Maradona.
Ah, es que Pelé jugó aquí.
No, pero quién sabía. Pero lo que yo te digo es como un household name solo por... Pero mira, el argumento, o sea, obviamente en habilidad pues han habido un montón de gente que ha estado al tope de su deporte. Creo que ahí sería un poco más difícil de medir la cosa, aunque sí lleva 6 finales y las ganó todas, ¿verdad? Pero, y lo mencionamos un poco un cacho en el último podcast, pero él puso a la NBA en el mapa. O sea, si bien en los 80s, tal vez Magic y Bird pusieron a la NBA en el mapa en los Estados Unidos, o sea, él lo volvió en un fenómeno mundial. Te apuesto que el en porcentaje, el número de niños jugando básquet era más alto en los 90s que hoy. No sé cómo tenías que medir eso, pero me entiendes, en el colegio todos jugaban básquet. O sea, todos de repente todos se metían a clases de básquet. O sea, fue
otro punto para Jordan es también, o sea, él se ha vuelto una marca. O sea,
vale 2 billones de dólares.
O sea, Paris Saint-Germain, uniformes, marca Jordan Brand, equipos de fútbol americano colegiales, un montón, o sea, es tan, o sea, yo creo que no hay otro atleta que tiene ese estatus, pues, o sea, su silueta, o sea, miras el logo de Jordan Brand y eso automáticamente sabes quién es y de qué se trata.
Y lo hizo en una época donde obviamente ya habían más cámaras, porque digamos Ali fue famosísimo para su época y transcended todas estas otras décadas, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o sea, Jordan era reconocido en todos lados y no es como hoy, digamos, con que Messi y Cristiano Ronaldo tienen Instagram y Twitter y no sé qué, ¿me entendés? O sea, sí, no.
Lo que pasa es que el difícil, fútbol tiene mayor audiencia a nivel mundial, mientras que el básquetbol, si bien tuvo una audiencia a nivel mundial, es bastante, está mucho, bastante concentrado en Estados Unidos. O sea, si bien lo puso en el mapa, creo que cuando hablas de la cuenta de Instagram, las top 3 cuentas de Instagram, te apuesto que está la de Messi y la de Cristiano Ronaldo, top 5 por lo menos. O sea,
sí.
No creo que haya un jugador de básquet que pueda hacer eso otra vez, ¿verdad? Entonces, sí hay un... Eso es lo que lo hace, obviamente, haber puesto al básquet así. El boxeo, no sé si alguna vez tuvo esa presencia, porque no lo vivimos, tal vez
no,
en vivo.
No, sí. Yo estoy tirando nombres, o sea, ajá. No
para
sé
mí
quién
sí,
más...
Mohamed Ali también trasciende porque él sí se metió al ámbito político, cosa que no hizo Jordan. Y sí fue, o sea, fue famosa la saga y que era una persona que, ¿cómo se pronunció? En contra de la guerra de Vietnam y arriesgó irse a prisión por negarse a ir a la guerra. O sea, se hablaba sobre los derechos de los afroamericanos en la época en donde estaba reciente esa lucha de los derechos civiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pero sí, yo creo que Jordan lo tiras en ese canasto de los 3 o 5 más atletas con más influencia, porque podemos hablar de que el mayor ganador en natación, que fue, ya se me olvidó el nombre,
Michael Phelps,
no se compara, pues, no podría no, decir
mira,
que
yo creo Usain que alguien Bolt, que llega, perdón, yo iba a decir Tiger Woods, tal vez, en el sentido de que trajo, yo literalmente fui fan de golf solo la época que él jugó y no vi golf hasta el año pasado cuando ganó el Masters. O sea, en el sentido que trajo a gente que nunca le había importado el golf solo por eso, pero igual no nunca llegó al nivel de Jordan. Y después sí, no sé, o sea,
sí,
es difícil.
Creo que Messi y Cristiano pues sí tienen un poco de que la gente sí, que no mira fútbol, por lo menos si les enseñas una foto te lo reconocen, incluso en Estados Unidos, y Messi y el Barça, tal vez con su saga de los 6 títulos, ¿verdad? Que hicieron con Guardiola y imponer ese estilo del tiki-taka, podrías decir que fue una especie de dinastía. Pero al mismo tiempo veo en el básquet que, por ejemplo, no había quien retara a ese equipo a nivel mundial, no había básquetbol desarrollado en. O sea, como lo hay ahora, que ahora sí hay retos para Estados Unidos, afuera de la NBA, ¿verdad? En la Liga Española y pues por ahí uno que otro país le hace la lucha en las Olimpiadas y no ganan siempre ellos así de cajón, por así decirlo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, era una época en donde, o sea, en las Olimpiadas, aunque usaran a los suplentes, podían ganar los partidos, creo yo, pues ese era el poderío de o sea, había una ausencia de básquetbol en ese entonces que no la había ahora, ¿verdad? Entonces, y también que pues, esa cuestión de Estados Unidos de que creer porque ganan la liga son los campeones del mundo. Sí. Como que se hubieran ganado el mundial 6 veces, ¿verdad? Y no tienen una especie de champions que pues ganar la
aunque
champions.
Aunque la verdad eso no lo hacen con la MLS, ¿verdad? Eso solo lo hacen con deportes donde sí dominan.
Pero no, yo creo, no sé, o sea, ¿de qué sería de Jordan? Porque creo que también es medio difícil hacer esa comparación. Cristiano y Messi han jugado en la era digital y de las redes sociales y todo eso. Jordan fue antes de eso y creo que todavía mantiene un peso de renombre, no solo dentro del deporte, también en la moda, con todo el Jordan brand. O sea, no sé, yo creo que es un poco difícil comparar, pero yo creo que Jordan definitivamente al menos top 3.
Sí, 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 fácil. Ajá. No,
por lo
sí,
menos, por lo menos de nuestras vidas, diría yo. De nuestras vidas creo que ha sido el...
Ah,
el...
no, de nuestras vidas sí, yo creo que ese es.
Y Jordan tiene Space Jam. Nadie más tiene eso.
Ahora, LeBron, ahora regresa, ahora LeBron, van a hacer Space Jam 2.
Ah, LeBron. Sí, LeBron, le van a dar a LeBron.
Y LeBron ha salido en un par de películas actuando también.
Que por cierto, otra cosa quiero decir, si no sé si en Netflix lo han sacado, tal vez como extras lo tienen en Netflix, pero en ESPN aquí en los Estados tienen los partidos legendarios de Jordan que uno puede ver, y yo me eché 3, me vi su partido del 86 contra los Celtics, donde metió 68 puntos. No completo, pero tienen como una hora del partido, ¿verdad?
Sí, pues, y además de que son más cortos porque no están parando a cada rato ni los
sí,
comerciales. Entonces, realmente, ¿cuánto dura cada cuarto? ¿15 minutos?
12.
12. Ah, 12 por 4, sí, es una hora de juego, pues.
Sí, cabrón.
No, menos, 12 por 4, no sé hacer matemáticas, pero es como 50 minutos, pues.
48.
Va, ahí está. 48 minutos de básquet. Sí, la verdad es de que se va rápido, pues. ¿Cuánto dura un episodio de Netflix? 50.
Cabal.
Pero bueno, yo creo que ya hablamos bastante de Last Dance y tenemos una pequeña serie de que hablar con Bamba. Bamba se fue a tomar agua.
No, yo aquí estoy. Yo dije, vos estás haciendo la intro ahí.
Entraba. Sí, pues la serie se llama Mythic Quest Raven's Banquet. Aquel tu nombre, ¿verdad? Cuando uno, pues yo vi el póster, la verdad no me dio cuenta y dije, esto ha de ser algo de videojuegos o algo tipo Magic, pero con moderno, y de ahí leí pues que era algo de desarrolladores de videojuegos, ¿verdad? Mythic Quest es el nombre del videojuego y Raven's Banquet de la expansión, la verdad tiene puro nombre de expansión de videojuegos.
Imagínense un como World of Warcraft, es lo que se me hace eso, o sea, la versión de ese de World of Warcraft es en esta serie. Bueno.
Ajá, es de unos developers que están haciendo ese juego,
sí,
¿no?
Sí, los desarrolladores que son liderados por Ian Grimm, que él es el personaje protagonizado por Rob McKelleny, que es el que hace el personaje Mac en It's Always Sunny en Filadelfia. De hecho, él y Charlie Day y una escritora de nombre Megan Gantz, que creo que ella ha estado involucrado en muchas series de comedia, y creo que también ella fue acusó a Dan Harmon. No sé si recuerdan, tuvo un escándalo ahí de que con Dan Harmon, el creador de Community.
¿Quién es Dan Harmon?
No sabía que lo había acusado. Uh-huh. ¿Qué anda haciendo con Mac entonces?
Pues ella, o sea, ella es escritora de comedia,
no,
pero ellos son los que crearon la serie. A mí me llamó la atención porque es el equipo de It's Always Sunny in Philadelphia, de Mac y Charlie, que son los escritores. Y pues es un tema de que pues se me hace como que puede ser una situación chistosa de cómo es la vida de un grupo de desarrolladores y creativos de videojuegos. La verdad, está bastante entretenida. Son, ¿cuántos episodios? ¿Dito? ¿8?
Me.
Son 9 episodios de la primera temporada. Y la verdad, la única razón que como que se me vino a la mente la semana pasada es que acaban de sacar un especial de cuarentena, que es básicamente la premisa es que ellos están reunidos en una junta de Skype. Entonces me puse a leer un poco de eso y dije, bueno, Sara tiene un Google Plus account, entonces le vamos a dar un vistazo. Y la verdad, creo que Lito lo puso bien, es como que un Silicon Valley.
¿Google nota... Plus o Apple Plus?
Apple Plus.
Yo dije, pucha,
tantos streaming services que se cruzan, que se empieza uno a inventar unos, pero no, es Apple TV Plus.
Apple TV Plus,
Y la verdad, pues sigue la premisa de estos desarrolladores. Ian Graham es excéntrico, él es así como que es un hombre de ideas, por así decirlo. Y él no es tanto sobre el control técnico. El balance es el personaje de Poppy, que es la
programadora.
La programadora principal, que es como que la más cuerda y la voz de la razón. También siguiéndole un poco a It's Always Sunny in Philadelphia, que están todos los hombres están pues locos prácticamente. Y la única mujer con un puesto es la que está tratando de mantener orden, pero no puede. Pero
también tiene sus
pues cosas. Sí, también tiene sus traves. Pero cada episodio es como de qué, Lito, como
25 minutos.
O sea, son bastante cortos. Y a mí sí me gustó bastante. Creo que, con excepción de aquel episodio que platicamos, el quinto episodio, que
sí,
se extravían un poco de los personajes y cuentan una historia aparte también de otros desarrolladores de videojuegos, que creo que trataron de ser muy deep y creativos, pero no muy. Pero no sé, ¿qué te pareció, Lito?
Sí, fíjate que eso, bueno, el quinto episodio creo que lo vamos a hablar. Para mí, como dijiste, esto es como una especie de Silicon Valley un poco menos atrevido, como que más para... Se me hizo más como material de televisión convencional, pero sí es chistoso, sí es atrevido en bastantes, en otros aspectos. Y creo que está ideado para gente que juega juegos, o sea, que entendés el léxico cuando te hablan que Kotaku va a sacar un artículo y que, el equipo de Montreal nos está fregando, y como que son referencias como Ubisoft, que sabes que tiene un equipo en Montreal, y lo que son los testers, el que escribe la historia, los programadores, el productor ejecutivo, qué hace cada quien. Entonces creo que es interesante porque es una mirada dentro de la industria gamer. En Silicon Valley pues son más programadores, pero la idea de tener un léxico especial y de situaciones que podrían ser reales pero llegan a ser ridículas está ahí, ¿verdad? El formato es bastante parecido.
¿Vos crees que te tienen que gustar los juegos para que te encontrara la gracia este show?
No, pero sí ayuda. O sea, cuando te dicen es que Kotaku va a sacar un artículo, tienes que saber por lo menos que es Kotaku, ¿verdad? O sea, para como que entender la gravedad del asunto hace un buen trabajo de forma sutil definirte términos, ¿verdad? Sí, o la petulancia y la importancia de los youtubers jóvenes de hoy en día.
Eso es para mí de lo más chistoso del show, es la dinámica que tienen ellos y la presión que tienen de que uno de los youtubers más famosos ficticios de este mundo, pero comparado con qué, como con un PewDiePie o algo así.
Porque tiene un nombre así, ¿verdad? Pupi, no sé qué.
Pootyshoe
se llama el youtuber, entonces eso está muy bien porque creo que captura como que esas cosas de la cultura gamer, y cuando hablan con términos así ya de léxico, como que te un NPC, te explican a non-playable character, porque el que tenés un personaje que el escritor de las historias es totalmente ignorante del mundo de los videojuegos, entonces siempre le andan explicando a él cómo funcionan los...
Ese es de los para mí, de los personajes que más chistosos, ese escritor. O sea, imagínense un escritor ya de unos 50, 60 años de edad, que su única vida ha sido las historias de fantasía. Y él es como que algo fuera de este tiempo. O sea, todavía tiene como que actitudes un poco misóginas. Él cree que ciertas cosas son normales en ese ámbito, y ellos tratan de explicarles que, o sea, la dinámica de su forma de ver el mundo y la forma actual de ver el mundo, y esos choques es de los más chistosos, y creo que tiene un elenco pues quizás no estelar, pero sí bastante, bastante bueno. Está este Danny Pudi, que fue Abed de Community.
Buenísimo. Brandon aquí va.
Brad. Que él es el que se encarga de monetizar y de asegurar de que.
Y es un coche, ajá. O sea, ajá. Con sus ideas todas así aprovechadas de cómo sacarle dinero a la gente por estupideces, así como. Así, mentalidad EA. También me gustó que hacen referencia a un tema que ha sonado en los últimos años sobre. Sea explotación en los programadores de videojuegos con las largas horas que les toca programar para perfeccionar los juegos y que hay gente que dice que ya deberían de sindicalizarse, ese tipo de cosas las tocaron en el programa y que son cosas que uno conoce que se han dado en la vida real, ¿verdad? De que siempre ha estado ahí las nociones de que eso debería pasar.
Incluso también tocan el tema de las mujeres en el mundo de videojuegos. También. Y que se les ha hecho de menos y tratado mal. Y también, por ejemplo, uno de los mejores episodios es cuando tocan el tema de que tienen un alza de de white supremacists que son miembros del juego. Y que tienen que lidiar con esa comunidad de white supremacists que están haciendo suásticas y todo ese tipo de cosas. Que pasa mucho también en el mundo de videojuegos, que hay de todo, pero la verdad la recomiendo bastante. Creo que vale la pena explorar ese show, especialmente si les gustó It's Always Sunny in Philadelphia o Silicon Valley. Creo que les va a gustar bastante este show.
Sí, aunque creo que no llega a pararse a la par de esos dos grandes, en mi opinión, porque Silicon Valley es una de las mejores comedias de HBO. Y It's Always Sunny es una de las mejores comedias, punto. Entonces, creo que es buen entretenimiento, es una buena serie, pero decir que esta serie está destinada para la grandeza, sí, no lo veo. Creo que tiene bastante exageración así a nivel caricaturesco, over the top, con algunas cosas que si esto ya parece The Wizard, ¿me entendés? O sea, que el torneo de jugar Mario Bros. 3, o sea, algo así como que es demasiado exagerado y ya sabes que las cosas no funcionan así en la vida real y como que para mí pierde un poco, pero sí, el humor ahí está. Tiene un par de personajes que yo siento que estaban un poco de más. No sé si las testers te parecieron a vos como una trama entretenida, ¿no?
No, creo que era para dar un poco de variedad y diversidad y tener un arco romántico que no se tenía con los otros personajes, pero... es un arco que I could take it or leave it, la verdad.
Creo que las debieron de haber integrado más con el resto del elenco para que como que tuviera como un peso. Yo sentí que como que sobraba, pues, como que no terminaban de encajar. Eran como cosa aparte. Y el episodio 5 me recuerda un poco a... Ay, Dios, el show de Ansari. Así es Ansari.
Ay, Dios, yo lo tengo en, se llama...
¿Parks and Rec?
No, el que él hizo...
Que fue después de...
Master of None.
Master of None, ajá. Creo que en Master of None, especialmente en la segunda o tercera temporada, él experimenta teniendo episodios que se entrelazan con algún detallito con la historia, pero hay uno en que él ni sale, ¿verdad? Y cuenta solo diferentes historias de inmigrantes en Nueva York. Creo que algo así intentaron hacer con el quinto episodio. Es algo un poco más ambicioso, es algo más dramático y lo lograron amarrar un poco con el resto de una forma muy, muy mínima. Fue interesante el episodio, tampoco voy a decir que es malo, pero sí. Ahora, fue totalmente
fuera. ¿Le miran potencial para unas 2-3 temporadas o que no le miran muchos legs a este show?
Yo le miro para unas 2 o 3 temporadas, sí.
Sí, yo creo que para ese streaming service es un show que se me hace fácil de producir y creo que todavía tiene un poco más tela que cortar, pero como dijo Lito, o sea, creo que va a ser uno de esos shows que va a tener 3 temporadas y va a quedar ahí, no va a pasar como que a ser considerado uno de los grandes shows, pero es bastante entretenido.
Y yo creo que se tiene que concentrar en que lo que sí me gustó es esto, tiene un formato sitcom, o sea, no le daban tanta importancia a la historia de fondo que se va partiendo en pedazos, porque en Silicon Valley sí es así. Tenés una gran historia al fondo y digamos que en una o dos temporadas se va resolviendo y tenés tus muladas de los personajes secundarios que dan risa, ¿verdad? Como de alivio chistoso, comic relief. Aquí sí siento que los episodios no te, o sea, no había esa gran historia de fondo. Sí la hay, pero como que agarraba el sillón de atrás o el tercer sillón de atrás y cada episodio tenía su propio tema. Entonces, cuando te des un formato sitcom, yo creo que sí puede dar un poquito más, ¿verdad? O sea, sí puede dar para largo, porque solo te estás riendo de estas situaciones que se dan en una oficina de videojuegos. O sea, si, no sé, ¿cómo se llamaba el show de David Spade? Just Shoot Me, algo así. Ah, o sea, sí. Que era una, o News Radio, ¿verdad? O Cheers, no sé. Eran simplemente, cada episodio tenía su propia historia y todo era en el contexto de un bar, o de una estación de radio, o de un...
The Drew todo, Carey Show también.
Todo, ajá, todo es de cómo exploten, que los personajes sean chistosos y se metan en estas situaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que si se enfocan en hacer un buen sitcom, a la gente puede ver 40 episodios y sigue siendo bueno. Porque historias así trascendentes de que la empresa está en peligro por cuestiones, creo que, pues, no sé, te llega a cansar en 4 o 3 temporadas, ¿verdad? Por ahí le miro yo esa esperanza. Para mí ese es el ángulo que deberían de buscar, pero no sé si van a buscar tal vez una historia más ambiciosa para la segunda temporada, que me imagino que sí está aprobada por lo que veo aquí en IMDb. Tuvo buen rating en Rotten Tomatoes, tiene 80 y qué, 88% de la página y 85% de la audiencia, así que no está mal, aunque los shows generalmente pues llegan a tener puntajes más altos que las películas en promedio. Pero bueno, entonces con eso ya les contamos qué es Mythic Quest. Espero que les guste. Denle una probada. Apple TV Plus tiene buenas cosas, la verdad. Ya es como tercer o cuarto programa que miro ahí. Y sí, hay cosas buenas ahí. Pero bueno, Dan, contanos vos del Quibi, del otro servicio que deberíamos de adquirir o no deberíamos de adquirir.
Sí, Quibi es un nuevo servicio, bueno, no, salió hace como un mes o 2 meses, tal vez, no sé, que es solo para aplicaciones, solo para teléfonos. Entonces es una aplicación que bajan y todo el concepto es shows de 10 minutos o menos. La verdad que el show había lanzado con casi 2 billones en funding. El show, ¿verdad? La aplicación y el concepto, a mí la verdad, en un principio no me pareció muy interesante, porque yo, bueno, porque dije, no sé para qué voy a adquirir esta aplicación solo para en el teléfono, pero después de ya ver 3 shows, la verdad sí miro por qué me gustaría esto. Digamos, el que más me interesaba ver era Reno 911, que lo pusieron ahí. La verdad, han hecho bastante trabajo en tener un montón de gente de renombre que están ahí, digamos, y tienen bastante contenido variado, digamos, aparte de Reno 911, que lo trajeron después de casi 12 años, que ese show ya no... que se fue al aire. Hay un reality show con Nicole Richie, Throwing It Back, ahí. Conocida por su show con Paris Hilton.
The Simple Life.
Cabal, Rob Gronkowski, que es un tight end de los Patriots, también tiene un show ahí. Will Arnett tiene un como mini comedy show.
Bojack.
Cabal, Bojack, donde habla como que de... es un show de comedia, más o menos como se recuerdan el de... ¿cómo era el que salía en E! Talk Soup? Pues no sé cómo, como que me se burlaban.
Con Joel McHale.
Cabal. Sí, pues. Más o menos así. Sam Raimi tiene una serie antológica de... se supone que va a ser una historia de horror de cada de los 50 estados. Hasta ahorita solo hay 14 episodios. Sophie Turner está en una... también como en un... no sé qué es, película o qué es, porque es solo 2 episodios también. Entonces sí se nota que le han metido bastante al contenido, que quieren tener gente de renombre. La aplicación cuesta $4.99 si quieren al mes, si quieren la versión de con anuncios, y $7.99 la versión sin anuncios. Como decía, a mí pensé que no me iba a interesar, pero ya cuando miras un episodio y te puedes volar 2 o 3 así en literalmente en una nada, porque yo digamos los episodios que he visto de Reno 911, ni uno ha durado más de 7 minutos. Vi un thriller ahí donde es un alguien que pide Ubers y pues va a matar gente. Es un como thriller, un horror thriller. También duró como 8 minutos. Sí miro dónde está la...
El atractivo.
El atractivo, sí, porque lo puedes ver en... Vos lo podrías ver cuando estás en las colas, cuando en esas colas que te tocan en migración en otros lados.
Pues sí.
Digamos, para algo como Sex, Love and Robots, algo como ese tipo de shows, creo que sería excelente aquí. Lo que sí es, si no me lo estuvieran dando gratis a través de T-Mobile, shoutout ahí, ojalá me quieran...
Que te patrocinen, ¿verdad?
Cabal. No sé si lo pagaría porque... Ok, Reno 911 sí me llegaba, pero no sé si iba a pagar $4.99 al mes solo por eso. Entonces, creo que tienen que tener más contenido para traer. Y otro problema que yo miro con esto es... Ok, digamos que esto lo mira Netflix, lo mira Hulu, lo mira otro, digamos, Apple TV. Y dice, ah, qué bien funciona ese formato. O sea, ellos lo pueden copiar igual, ¿me entendés? ¿Qué va a evitar que Netflix de repente saque shows que duran 7 minutos? O que todos duren menos de 10 minutos. Entonces, en sí eso, o sea, para la... sobrevivencia de este app, que tal vez lo único que quieren es que alguien más los compre o no sé. No sé si a largo plazo qué tantos chances tienen, pero para pasar el tiempo y algo que te dan gratis, la verdad, sí, o sea, yo aquí voy viendo 3 shows que creo que voy a seguir viendo, ¿me entendés? Porque es tan rápido que, digamos, hoy en el almuerzo me volé 3 de Reno 911, entonces...
Sí. Rápido, ¿verdad?
Sí, pero igual tiene otros problemas que cabal había... Bueno, no solo un problema que me enojó, porque literalmente solo puedes ver en el teléfono y el diseño del app sí es bueno. O sea, puedes ver vertical o horizontal. Obviamente en horizontal va a funcionar mejor, pero en vertical igual, o sea, lo diseñaron para que alguien también si quiere ver en vertical lo pueda ver. Pero no te dejan cast a tu televisión, que eso medio me enojó porque estoy en mi sillón viendo en mi celular. No muy...
De ninguna, ni con un Google Cast o algo así, bueno.
Fíjate que posiblemente, la verdad no está conectado a mi Wi-Fi, así que, pero no vi la opción. Usualmente te dan la opción ahí si querés Cast y si no estás conectado a nada, pues no te deja. Pero sí, aparte de eso, como digo, la verdad me parece sólido el app, pero no, tampoco algo que yo pagaría. Entonces, a ver cómo le da, pero Reno 911, fijo, lo voy a terminar ahí, voy a hablar de eso la siguiente semana, lo más seguro.
Está bien, está bien. Bueno, ¿y cuánto te dieron de, cuánto hay de trial gratis ahorita?
No sé, fíjate, a mí T-Mobile me lo mete con mi servicio, creo que por lo menos por un año, pero siempre, Bamba, vos no sabes qué tendrán ellos de trial, lo estoy viendo aquí.
Ahorita voy a ver, lo estoy buscando, pero... Y también no, leí que... eventualmente o en unas semanas o algo lo van a tener una para poder verlos en una compu, como web app.
Ah, okay, sí. Ah, entonces sí, lo más seguro, pues se tienen que avivar con eso, o sea, para que lo puedas ver en tu tele también.
Quibi vale 90 días.
Cabal, que no está mal.
Muy bien.
90 días free trial.
Okay, 90 días es bastante la cuarentena ahí.
Sí, cabal.
Pues sí, la verdad de que a veces en las colas aquí en Guatemala o si vas al baño, no sé, ahí te puede resultar útil verte un tu episodio de Quibi.
De Reno 911.
Me imagino que en países más desarrollados, pues en el metro o en los buses, pues...
Verte. Sí, la verdad que sí. Pero la cosa es que creo que todos van a copiar esto, ¿me entiendes?
Puede ser. Pero bueno, entonces con eso terminamos el episodio 112 de Tiempo Desperdiciado. Siempre antes de terminar, los dejamos con una recomendación para la semana. Muy bien. Dan, ¿tenés tu recomendación lista?
Aquí la tengo. Bueno, se los había mencionado cuando hablamos de The Last Dance, pero la verdad, yo de los pocos podcasts que oigo, se llama The Bill Simmons Podcast. Está en Spotify, por todos lados está. Él escribió un libro que se llama The Book of Basketball, un libro con, creo que de más de 500 páginas de la NBA y tiene, lanzó un segundo podcast que se llama The Book of Basketball 2, pero yo lo que voy a recomendar es, y no tiene números o episodios, así que es el episodio de abril 16, que es cuando entrevista a, ¿cómo se llama? Ah, déjenme ver, aquí tengo el nombre. Mike Tolan, que es el productor del documental de Michael Jordan. Y la verdad, o sea, interesante oír esa entrevista, a mí me gustó bastante, pero aparte de eso le recomiendo este podcast, o sea, y pueden ahí ver en el título cuando hace review de cada episodio de The Last Dance. Yo ya voy oyendo dos, no, voy oyendo tres porque oí el final también, y como es especialmente para los que les gusta básquet, o sea, él es alguien que yo diría que sí sabe lo que, o sea, sabe bastante de la NBA, entonces que él le mete un montón de historias que tal y es más grande, o sea, que se recuerda de esa época o cómo los medios estaban reaccionando. Muy, muy bueno, se lo recomiendo. Igual es interesante para ver el behind the scenes de cómo un documental así se va formando.
Muy bien, muy bien. Bamba, ¿qué nos recomendás para esta semana?
Yo voy a recomendar un show del canal Vice que se llama The Dark Side of the Ring. Son documentales o son docuseries sobre, como el nombre lo implica, el lado oscuro de la lucha libre. Cada episodio es una historia en particular. Creo que si sos fan de la lucha libre le encontrás gusto, pero cada historia creo que está súper bien presentada y bastante compelling para hacer, pues, ver lo fucked up que ha sido la historia de la lucha libre. Pueden ver historias de a un luchador que lo asesinan en un vestidor en Puerto Rico, lo apuñalan. La historia de una familia, la familia más maldecida de la lucha libre, que tuvo como 3 o 4 hijos que se murieron, famosos de los 80s. Y de todo, uso de drogas, asesinatos. Hay una historia, una interesante que vos, Dan, si, yo creo que también Lito lo ubicás, es un periodista que se llama John Stossel.
Sí, sí.
Él, en los 80s, él hacía muchas como para, pues, para los noticieros, como que exposés, en donde pues revelaba a empresas o que estaban haciendo scams o cosas así. Y él se enfocó en la lucha libre como que para destapar la olla de que era de mentiras y todo eso. Y es un episodio en donde él está tratando de hacer eso y un luchador le da una bofetada, así de verdad, y es todo el escándalo que se armó por eso. O sea, hay un montón de diferentes tipos de historias, medio true crime, bien presentado, buen soundtrack, la verdad bastante recomendado. Cada episodio es como 50, una hora, y ahorita van por la segunda temporada.
Está bien, sí, John Stossel es famoso por ser, ¿cómo se llama? Libertario.
Libertario. Y lo entrevistan en el episodio, o sea, él sale hablando de lo que pasó.
Está bien, está bien. Bueno, y yo, mi recomendación, no me va a complicar la vida, les recomiendo ver Mythic Quest en Apple TV Plus, la verdad es de que vale la pena. O sea, está corto, 25 minutos cada episodio, para los que juegan especialmente, creo que le van a encontrar un buen sabor a este programa, para cambiar de paladar, si solo han estado viendo True Crimes, la verdad está bien, es una buena sitcom, bastante recomendable, de la que ya hablamos y dimos el review en este episodio, pero se lo recomiendo para que le entren de una vez.
Sí, yo iba a traer esa como mi recomendación, pero sabía que uno de los dos lo iba a hacer, entonces me había preparado. Pues
yo te di chance, si no tenía ahí una de repuesto, pero la dejo para la próxima semana. Va. Muy bien, entonces siempre les recuerdo que nos encuentran en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado, y en todas las plataformas de audio donde escuchan sus podcasts, Spotify, SoundCloud, iTunes, Teacher, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Ahí los esperamos, escríbanos en redes sociales, denos reviews, denos likes, síganos, se los agradecemos bastante, y hasta la próxima.
Adiós.
Órale.